Bueno, a ver, mis queridos amigos, ¿yo me puedo mover un poco o tengo que estar firme? Mis queridos amigos, entonces, me encargó un tema nuestro querido director José María Pérez Collado, me encargó un tema para conversar con ustedes hoy, que fuera un tema que se pudiera lanzar, por lo menos para el debate, en un tiempo más o menos restringido. La reunión nuestra de hoy, en consecuencia, va a tener un tiempo muy restringido. Nosotros vamos a estar reunidos acá 7 horas y media. Y espero que todos hayan tomado un desayuno muy fuerte y dormido bien. Y entonces, claro, ¿qué sucede? Nosotros trabajamos una ciencia que desde mi punto de vista es una ciencia social, que es el derecho. Todas las ciencias son complicadas. Todas las ciencias son complicadas. Yo no sé si el derecho es o no es una ciencia. La Universidad de Girona ha adoptado en esto un comportamiento. Muchísimas gracias, queridísimo profesor Manuel, nuestro motor primero, como diría Aristóteles, sin el cual no hay nada. Y entonces, la Universidad de Girona ha adoptado un temperamento muy interesante, porque cuando tú vas subiendo aquí por el campus de Montilivi y vas subiendo y vas viendo que cada facultad ha colocado su nombre, y entonces Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias tal cosa, Ciencias, Facultad de Derecho. ¿Se entiende? Uh-huh. O sea, por alguna razón que me parece interesantísima y filosóficamente muy digna de ser considerada, a la hora de colocar esas letras imponentes en los edificios, no le pusieron Facultad de Ciencias Jurídicas. Pusieron Facultad de Derecho. Y dijeron, bueno, después que la gente se arregle sobre si es una ciencia o no es una ciencia. La verdad es que no hubo verdaderamente, antes del siglo XIX, verdaderamente una preocupación sobre qué era o qué no era una ciencia. Las cosas antes del siglo XIX y sobre todo antes del siglo XX y sobre todo antes del siglo XXI, las cosas se hacían, fundamentalmente. Nosotros hoy en día estamos terriblemente preocupados con normas metodológicas, que si estamos o no estamos dentro de tal o dentro de tal otro criterio, de si estamos o no estamos indexados, de si estamos o no estamos dentro de estas normas metodológicas. Qué suerte que durante todo el resto de la historia de la humanidad nadie se preocupó de eso, porque yo me imagino el currículum vitae de Aristóteles, una hoja con suerte, y en la parte de idiomas, griego, porque hasta donde sabemos Aristóteles no hablaba otro. Y bueno, el querido profesor Soto tendría mucho para decir al respecto, ¿no? Pero me pregunto, ¿qué pondría Platón, por ejemplo, en el área de posgrados, ¿no? Y yendo más lejos, me pregunto, ¿qué diríamos cuando se presentara Descartes, graduado en Derecho, y dijera que es un matemático? Pregunto, ¿alguien tomaría en su facultad a un graduado en Derecho como profesor de matemáticas? Bueno, pues estarían dejando afuera a uno de los más grandes matemáticos de toda la historia de la humanidad. Entonces, en el siglo XXI estamos muy ocupados con esto de qué es una ciencia, qué no es una ciencia, qué da o qué no da los criterios. Y yo lo que quiero hacer entonces hoy es hablar con ustedes dentro de este espíritu que tiene la Cátedra de Cultura Jurídica y dentro de este espíritu que tiene nuestro queridísimo y gracias a Dios cada vez más exitoso máster, de que los protagonistas son ustedes, porque no hay una carrera universitaria donde los protagonistas sean los profesores. Los protagonistas de una carrera son los alumnos, los estudiantes. Ellos son los que hacen que una carrera exista o no exista. Nosotros podemos juntar los mejores profesores del mundo, que por cierto, con excepción mía, acá se está acercando bastante a eso la cosa, y los mejores profesores del mundo sin alumnos lo que van a hacer es mirarse las caras y nada más. Y en ese espíritu he querido, y ya ven que ya modifiqué el título, porque el título que habíamos puesto era Peculiaridades de la Historia Jurídica Latinoamericana, y yo ya le hice una reducción, le puse algunas peculiaridades, incluso iba a ponerle algunos aspectos peculiares, pero resulta que ya no me entraba en la diapositiva y entonces tuve que dejar algunas peculiaridades. Y le damos la bienvenida, para que quede registrado, a los queridos amigos de Puerto Rico, que en este momento se incorporan, habiendo pasado nuestro querido amigo de Puerto Rico, evidentemente, por la peluquería. Y por eso se ha demorado, porque sé que el peluquero tuvo que hacer mucho trabajo. Entonces, queridos amigos, entrando en esto y entrando en algunos de estos asuntos, voy a poner esta imagen. Y esta imagen y esta música me hacen pensar mucho en qué pasa en muchos aspectos con Latinoamérica, con el derecho en Latinoamérica, con nuestra visión del presente y del futuro. Ustedes saben que esta canción tiene mucho que ver con esta chiquita que no sabe a dónde ir. Esta chiquita que está desorientada, que se le presentan varios caminos y no sabe cuál de ellos tomar. Esta canción que le inmortalizó la gran Diana Ross decía: Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? ¿Tú sabes a dónde vas? ¿Te gustan las cosas que la vida te está mostrando? Cuando miras hacia atrás, no hay puertas abiertas. ¿Qué es lo que esperas? ¿Lo sabes? ¿Sabemos nosotros, los latinoamericanos, de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? El brillante profesor Soto, en su reunión, hacía girar todo alrededor del concepto de identidad. ¿Qué es identidad para nosotros? Entonces, cuando tenemos un problema de futuro, los que nos dedicamos a la historia, en general, somos futurólogos. Porque empezamos a viajar por el tiempo tan a menudo que nos pasa como al protagonista de una película que vi hace algún tiempo, que tenía la facultad de viajar por el tiempo. Y entonces, como tenía la facultad de viajar por el tiempo, en determinado momento empezaba a viajar tanto por el tiempo que ya no se podía estar en la época, no se podía estar en el presente. Y a nosotros, los historiadores, nos pasa un poco eso, estamos tan acostumbrados a viajar por el tiempo que empezamos a viajar para todos lados. Y nos empieza a ser costumbre viajar hacia el futuro. Y por eso es que los historiadores, aunque parezca mentira, cuando nos reunimos en esas reuniones secretas de logia masónica que los historiadores a veces tenemos, hablamos mucho más del futuro que del pasado. Este es un secreto clasificado, pero se lo voy diciendo. ¿Y cuál es el pasado que nos preocupa y que no terminamos de entender y de aceptar y de comprender de nosotros los latinoamericanos? ¿Qué secreto hay en ese pasado? Voy a tomar un ejemplo argentino, pero después lo voy a proyectar y lo vamos a ver cómo se comparte. Hace algunos años se suscitó el problema en Argentina vinculado con la compañía aérea más o menos nacional, Aerolíneas Argentinas, y que había hecho parte de Iberia y había estado vinculada con Iberia, y poco después apareció el problema de la empresa petrolera nacional, YPF, que había estado vinculada con Repsol. En ambos casos se disolvían esas relaciones. Y en ambos casos esa disolución era traumática. Y en ambos casos involucraba acusaciones de no pagos y de incumplimientos económicos y de otras prestaciones por ambas partes. Y en ambos casos la contraparte era española. En el caso de Aerolíneas era Iberia, en el caso de YPF era Repsol. Vale decir que lo que estaba enfrente era España, vamos a decirlo así. ¿Y qué se dijo entonces? ¿Qué apareció en los argumentos de los dos sucesivos presidentes de Argentina, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que tuvieron que dar discursos vinculados con esta cuestión? ¿Qué elemento apareció en esos discursos y en los discursos de los políticos secundadores del gobierno o composiciones semejantes? El discurso de los espejitos de colores. Decir, ustedes España, ustedes los españoles, ustedes los europeos, siguen dándonos espejitos de colores. Siguen dándonos cosas ficticias, siguen tomándonos como a los indios, que somos los indios, y nos siguen dando todos esos cristalitos con los que nos extasiaron, y se siguen llevando, como se llevaron en su momento con sus galeones, nuestro oro, nuestras riquezas. Ahora nuestro oro son nuestros aviones, nuestro petróleo, como antes fue la plata, como antes fue el oro que se extraía de las minas de América Hispánica. Ese discurso aparece en muchos países y en muchas circunstancias. En Brasil, por ejemplo, que es un país que tiene una capacidad de viralizar por email cualquier cosa, la pasión brasileña por la tecnología y especialmente por la tecnología informática y telemática es tal vez única en el mundo. El día que se realicen los implantes cerebrales de chips en Brasil va a haber filas en las calles, porque la dependencia de muchísimos brasileños por la tecnología es impresionante. Y la afición que sienten al email es enorme. Y entonces, hace pocos años, hubo un tema que se viralizó en todo el mundo, pero particularmente se viralizó en Brasil. Discurso del embajador Guaicaipuro Cuauhtémoc, está mal escrito, era Cuauhtémoc, un malezón de historia, quizá de derecho internacional. Esto lo tomé de un blog de una bloguista brasileña. Se trataba de un mail que circuló por Brasil de arriba abajo y en menor medida por el resto del mundo hispánico. El discurso dado por el embajador mexicano de ascendencia indígena Guaicaipuro Cuauhtémoc en Europa a un grupo de jefes de Estado sobre la deuda externa. Un discurso extraordinario donde el embajador mexicano de ascendencia indígena, Guaicaipuro Cuauhtémoc, explicaba a los europeos que ya se habían cobrado de más la deuda externa y que allá era hora de que se reconociera a sus hermanos indígenas todos los derechos y la igualdad que se les había negado. Por supuesto, hubo blogs como este, lección de historia, lección de derecho constitucional, maravilloso discurso, extraordinario discurso. Por supuesto, este embajador jamás existió, este discurso jamás se dio, y ya hay evidencias de la presencia de este discurso, posiblemente originado en un periodista venezolano, en los años 90. O sea que es bastante más viejo de lo que se suele creer este discurso. ¿Cómo se creó el nombre de la persona? Muy fácil, se sumó el nombre del cacique venezolano Guaicaipuro, que fue un cacique que se rebeló contra los españoles en su momento, y se le puso como apellido al nombre de Cuauhtémoc, o sea, el último Tlacatecutli, que fue ejecutado por los españoles. Por cierto, más allá del extraordinario fraude, la invención que significa este contenido, este mail, el argumento es el mismo argumento que veíamos antes. O sea, el argumento de ustedes, los europeos, nos siguen dando los espejuelos, nos siguen dando los espejitos de colores, los cristalitos de colores. Nosotros seguimos de esta manera siendo robados por ustedes. Este argumento lo ha empleado en diferentes maneras, muchísimas veces en sus discursos, el fallecido presidente Chávez de Venezuela. En diferentes formas era uno de sus argumentos preferidos cuando se refería a la deuda externa, y ciertamente es uno de los argumentos que suele utilizar el presidente Evo Morales. Estos son algunos ejemplos, porque este tipo de argumentos se escuchan muchísimo en muchísimos países latinoamericanos, pero en algunos discursos están particularmente fuertes. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, la bloguera que le gustó tanto este discurso y algunas autoridades y algunos políticos que lo han utilizado olvidan que Brasil es el heredero de Portugal en América, que Brasil deriva políticamente, y su razón de ser y su legitimidad. Vamos a partir de un principio. Todos los latinoamericanos y todos los americanos en general, pero todos los iberoamericanos, nuestra legitimidad política deriva. ¿Están todos sentados? Fasten seat belts. Abróchense los cinturones, afibelen un cinto de seguridad, porque vean lo que viene ahora, en una donación pontificia. O sea, nuestra legitimidad para tener los países que tenemos, en las tierras que tenemos, derivan de que un papa distribuyó el mundo. Y si no hubiera habido esa distribución del mundo por parte de un papa, distribución del mundo que los propios contemporáneos, como por ejemplo otro Soto, que no fue el profesor que vino acá, sino el gran jurista Domingo de Soto, Francisco de Vitoria, ya consideraron en su momento que el papa no tenía derecho a distribuir el mundo. O sea que ya en ese momento se puso en crisis y en crítica el derecho del Papa de distribuir el mundo. Imagínense ahora, en el siglo XXI, imagínenselo a Francisco, Jorge Bergoglio, diciendo, bueno, le vamos a dar esta parte del mundo a España y esta parte del mundo a Portugal. ¿Alguien aceptaría eso? ¿Alguno de ustedes diría, caramba, qué bien, qué legítimo que es esto? Sin embargo, todos nuestros países están donde están y son lo que son porque otro antecesor de Francisco distribuyó el mundo. Y no tenemos otra legitimidad. Por supuesto que nuestra legitimidad nos surge de haber descubierto América. Porque, ciertamente, en América había personas. De manera que res nullius América no era. Podemos hablar de casos concretos de res nullius, como por ejemplo las Galápagos, donde no hay evidencias de presencia humana permanente hasta la llegada de los europeos. Pero ciertamente no es el caso del continente americano. O sea que, si ustedes en este momento están pensando en el fondo, ay, 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 no tenemos derecho verdaderamente, ese es un problema que tenemos. Houston, tenemos un problema. Porque realmente ese problema existe. Brasil es una emanación política del reino de Portugal. Ya como ven, empezamos a ver que Europa, ustedes, no es un concepto tan claro. Pero si nosotros pensamos en las gestas o movimientos emancipatorios, y hago así porque estoy colocando aspas, comillas, del siglo XIX en América Ibérica, en América Hispánica en particular, lo que se va a hacer es formar juntas, sustancialmente. Esas juntas van a ser maneras de tomar el poder monárquico de forma transitoria para preservar el reino. Esto no es una novedad maravillosa del liberalismo moderno. Esto, queridos amigos, es derecho visigodo. Esto es derecho visigodo. Cuaja y está bien claro en el documento más importante derivado del derecho visigodo que nos ha quedado, que es el Liber Iudiciorum, el libro de los jueces o libro de los juicios. El Liber Iudiciorum, donde ya encontramos, igual que en otras fuentes que nos han quedado fragmentarias de derecho visigodo, los visigodos le daban una enorme importancia a la cuestión del poder político, quizás por el hecho de que fue, como ya se anticipaba en la época de San Isidoro, la enfermedad, el morbo, que terminó con el reino visigodo, con el reino de los visigodos. La cuestión del poder político. Nunca elaboraron verdaderamente una respuesta funcional a la cuestión del poder político. Por eso le daban tanta importancia. Y entre los elementos que aparecían, aparecía la posibilidad de que el poder monárquico, cuando estaba en una situación de crisis, revirtiera temporariamente a aquellos con el poder de elegir al rey. Por supuesto, este concepto de quienes tienen el poder de elegir al rey fue cambiando mucho con el correr de los tiempos. Pero, en el caso concreto que nos interesa a nosotros, el causante de esa crisis del poder monárquico fue este caballero, que todos ustedes lo conocen, Napoleón Bonaparte, que ya para ese momento se llamaba Napoleón Bonaparte. Y este señor es el que, al intervenir en la península ibérica, ha generado la crisis. Sustancialmente, en el caso hispánico, cuando se produce la llamada farsa de Bayona. La farsa de Bayona, por la cual el rey Fernando VII abdica en su padre y a su vez su padre abdica pasando el poder a José Bonaparte, el hermano de Napoleón, conocido por la gente como Pepe Botella. Pepe por José y Botella, imagínense por qué. En consecuencia, o sea, no pasaba los controles de alcoholemia en las carreteras, don Pepe. Entonces, ¿qué sucede? Esto fue visto en todo el reino español como una situación de crisis de la monarquía. En todo el reino español. Por eso, bajo la plena aceptación y fomento del rey don Fernando VII, se crea una junta de gobierno. Esto de hacer juntas es tan antiguo en Castilla y en el reino de León, del que Castilla viene, y en el reino de Asturias, del que León viene, es tan antiguo que la palabra ya no se usa. O sea, fíjense que la propia palabra, una junta, fíjense la manera de utilizar el verbo juntar. En galego, una junta, exactamente igual, porque Galicia hacía parte de estos tres reinos. Una junta. Nosotros hoy en día diríamos una juntada. No diríamos una junta. El sustantivo verbal que nos resulta del verbo juntar no es una junta. Lo que pasa es que hasta la palabra junta está en un castellano arcaico y ha quedado en un castellano arcaico. Y la idea de hacer juntas, Francisco de Saavedra presidió en los momentos más duros la junta que tomó su base en la ciudad de Sevilla, por eso se la conoce a veces como Junta de Sevilla o Junta Central de Sevilla o Junta Suprema de Sevilla, porque la Junta de Sevilla toma el poder monárquico ante la crisis generada por la farsa de Bayona y la abdicación del rey, que es sentido como rey legítimo por los españoles de un lado y del otro del océano, que es Fernando VII. Y entonces la Junta toma el poder hasta que Fernando VII, que está preso de Napoleón, pueda volver a recuperar la libertad y pueda seguir llevando adelante su reinado. Esta es la cuestión, y esto es aceptado en general por los españoles americanos. Por eso, acá tenemos una imagen de la Junta Vieja de Chile, que se la ponemos muy en homenaje al profesor Manuel, acá, y entonces seguramente sus antepasados andaban por ahí. De hecho hay uno que se parece un poco a Manuel, pero lo dejaron al fondo.
Porque era crítico,
tal cual, efectivamente. Las juntas que se forman en los años siguientes, en los territorios españoles americanos, van a seguir todas ese mismo modelo y en general van a jurar fidelidad a Fernando VII y van a proclamarse juntas conservadoras del poder de Fernando VII. Muy semejante es la situación en el Río de la Plata, donde también la primera junta va a tomar el poder con juramento de lealtad a Fernando VII y de preservar y conservar el poder de Fernando VII. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en mayo de 1810, que es la fecha de la emancipación en Buenos Aires. O sea, unas tomas de poder visigodas en preservación del reinado del legítimo monarca español. Y con relación a los indígenas y con relación a la presencia de símbolos o de ideas de restauración indígena, bueno, efectivamente van a aparecer. Acá, por ejemplo, en este dibujo de Huaman Puma de Ayala, vemos representado a Inti, el dios solar del Tahuantinsuyo, de los antiguos incas. Bueno, ese dios solar va a ser tomado y, por ejemplo, la asamblea de 1813 en el Río de la Plata va a mandar colocar a Inti amaneciendo, saliendo, simbolizando, bueno, vuelve la América indígena, vuelve la América indígena. ¿Cuántos indígenas había en la asamblea de 1813? Bueno, salvo el que barría el piso, posiblemente ninguno. Luego el símbolo de Inti pasa a la bandera argentina, donde curiosamente se va a enseñar hasta el día de hoy en las escuelas que es el sol y no que es el dios Inti, y pasa a la bandera uruguaya, muy especialmente a la bandera uruguaya, porque el líder de la banda oriental del Uruguay, fundador en gran medida del país, que es Gervasio Artigas, se decía, y posiblemente con razón, descendiente de los incas. Pero además, existe el proyecto, en 1816, de crear una monarquía constitucional en el Río de la Plata y eventualmente con proyección a toda Sudamérica, y designar rey constitucional a este señor, doctor en ambos derechos, representante del Perú en la Asamblea Constituyente de Cádiz de 1812, participante activo en la Constitución de Cádiz de 1812, don Dionisio, el doctor Dionisio Yupanqui, descendiente que se hacía llamar Dionisio Inca Yupanqui, descendiente directo de los últimos incas. Esta idea no pasa de lo simbólico, no pasa de lo ideológico, no pasa de allí. Y queda con cosas tan asombrosas como la huipala. La huipala, por ejemplo, el símbolo que hoy en día vemos levantado en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Chile, representando al Tahuantinsuyo, es una bandera completamente inventada, a la cual el presidente Evo Morales le ha dado una enorme importancia y otros políticos también, pero es una bandera completamente inventada porque la bandera forma parte de la tradición identificatoria y simbólica europea. Y en cambio el Tahuantinsuyo se representaba con la mascapaicha. La mascapaicha era un tejido, una especie de bolsita con un tejido especial que llevaban todos los representantes del Capacapu Inca, o sea del jefe del Tahuantinsuyo. Y por cierto, no había banderas en el Tahuantinsuyo, así que por ese lado la cosa no va. Brasil, decíamos, desciende de Portugal. Y esto lo expresa en este cuadro tan famoso, normalmente conocido como Independencia o Morte, que está expuesto en San Pablo y que fue pintado por Pedro Américo, a quien allí vemos, mostrando el momento en el que el príncipe portugués resuelve proclamar la independencia del Brasil en Ipiranga. Pero este cuadro fundacional del Brasil, qué lástima, es un plagio de un cuadro francés. Es un plagio de un cuadro del pintor Meissonier, donde la misma escena sucede en Finlandia y el protagonista no es el príncipe portugués, sino Napoleón Bonaparte. Esto ya nos muestra un poco cómo funcionan estas cuestiones. Y por supuesto, esta es la bandera de Brasil, la primera bandera oficial de Brasil, la bandera del imperio brasileño, la forma política que más éxito le ha dado Brasil hasta ahora en toda su historia, que es el imperio, el que por más tiempo ha tenido Brasil sin sobresaltos. La bandera se compone de dos colores. El color verde, que era el color de la familia de Bragança, la familia real portuguesa, y el color amarillo, que era el color de los Habsburgo, la familia real austríaca o imperial austríaca. Después, con el tiempo, los brasileños les ha dado un poco de cosa a esto y le han dicho que era el color del oro y de la selva. Pero resulta que no es el color de Bragança y de los Habsburgo combinado. La cruz de los Bragança y la corona que luego se va a transformar en la corona imperial. Originalmente es la corona real, cuando Brasil es proclamado imperio, se transforma en la corona imperial. ¿Algo más europeo que eso? Difícil. ¿Y qué símbolo va a tener el imperio de Brasil? Es un país que tiene unos pájaros hermosos, el tucán, o el lindo símbolo el tucán, ¿no?, para un imperio, o los araras de colores, los papagayos. Qué lindo símbolo para colocar como símbolo, o incluso animales feroces como la onza, por ejemplo, valientes. No, señores, el símbolo del Imperio de Brasil va a ser el dragón. Miren que no le faltaban animales a Brasil para colocar como símbolo. ¿De dónde sale el dragón? Ah, es el dragón del escudo de Portugal.
Qué interesante, porque ahí tenemos al emperador Don Pedro II. Fíjense qué hombre tan americano. Fíjense qué tan latinoamericano. Si ustedes me dijeran que ese señor, que está abriendo las sesiones del Parlamento en el Imperio de Brasil en ese momento, si ustedes me dijeran que ese señor se llama Ingvar Carlsson y es el rey de Suecia, yo se los creo. Se los creo. Ahora díganme que es Don Pedro II, emperador de Brasil. Digo, no, momentito. No ese señor que estoy viendo ahí, que gobierna sobre este imperio. Algo anda mal. Pero esta es la familia imperial, en otra imagen. Fea, fea la emperatriz, pobre. Y las nenas habían sacado la cara de ella, ¿no? Pero la verdad es que uno mira la expresión de Don Pedro y se da cuenta que había cosas en su vida que no estaban andando bien. Pero bueno, yo sinceramente hubiera despedido al pintor que hizo este retrato y no le hubiera pagado los honorarios. No, realmente, pero bueno, lo cierto es que esta es la familia de un imperio latinoamericano. Esta es la constitución más exitosa en toda la historia constitucional de Brasil, la constitución de 1824, la constitución imperial, que está tomada de la constitución portuguesa en gran medida. Qué interesante, de la constitución portuguesa, y la constitución portuguesa en gran medida de la constitución de Cádiz de 1812. Qué cosa notable. Y esto que estamos escuchando, es la ópera El Guaraní, la ópera fundacional brasileña, porque en la segunda mitad del siglo XIX tenías que tener una ópera que te simbolizara. Si no tenías a Verdi, que te hiciera... No se olviden que el himno de Italia surge de la ópera Aida, de Verdi. Si no tenías una ópera nacional, no existías. Tenías que tener un gran teatro de ópera donde se hicieran las funciones, donde entrara el rey, el emperador, el presidente de la república y se sentara en un palco especial, y tenías que poder tener una ópera que te simbolizara a tu país, porque la ópera era el gran evento de consustanciación social de la segunda mitad del siglo XIX. Y entonces se toma la novela de José d'Alencar, O Guaraní. Acá tenemos dos ediciones donde se puede observar al protagonista, el guaraní, y se puede observar qué guaraní es ese guaraní. O sea, este es un guaraní de rasgos suecos. Como ustedes saben, es muy común entre los guaraníes eso. Pero lo cierto es que en la misma época en la cual también se escribe Escrava Isaura. La Escrava Isaura. La Escrava Isaura justamente es una mujer bellísima, y es bellísima, según explica Guimarães, su autor, porque no parece negra. Entonces, esta es el pensamiento. Y la música la escribe Carlos Gómez, y le da vergüenza posiblemente escribirla en portugués. Entonces, esa música que ustedes acaban de escuchar hasta ahora, que habrán notado qué brasileña era la música, ¿no es cierto? Todos enseguida dijeron, epa, me siento en Río de Janeiro, me siento... O sea, en un país con tanta riqueza musical propia, ustedes acaban de escuchar una música que de brasileña no tiene absolutamente nada. Pero no solo eso, la ópera está escrita en italiano y se llama Il Guaraní. No se llama O Guaraní, como la novela José d'Alencar, que está escrita, por supuesto, en portugués, sino Il Guaraní. Y es un guaraní que habla en italiano con brasileños que hablan italiano, con música italiana. Entonces, esta es la ópera fundacional brasileña a cuya representación asiste el emperador y toda la corte, y todos se ponen muy contentos. Lo cierto es que las revoluciones del siglo XIX en Hispanoamérica se forman como revoluciones dentro del contexto monárquico. y dentro del contexto tradicional europeo, hispánico, y garantizando en todo momento una continuidad institucional de lo anterior. Curiosamente, las revoluciones se levantan en contra de la Junta de Cádiz. La Junta de Cádiz se va a sentir heredera cuando la Junta de Sevilla, de la que hablábamos antes, pierda en la guerra contra Napoleón. La Junta de Cádiz, como Cádiz permanece libre por su situación insular, permanece libre, entonces la Junta de Cádiz se va a sentir continuadora de la Junta de Sevilla, y la Junta de Cádiz va a pretender liderar un nuevo momento de la monarquía española con una constitución. Y la mayoría de los territorios españoles se levantan contra la Junta de Cádiz. No se habían levantado contra la de Sevilla, se levantan contra la de Cádiz. Y resulta que la Junta de Cádiz va a llevar adelante la Constitución de Cádiz de 1812. Y la Constitución de Cádiz de 1812, contra la cual se han levantado las regiones hispanoamericanas, es una Constitución extraordinaria, con una defensa de los derechos de las personas que no tiene precedentes hasta ese momento, que supera con mucho las constituciones francesas, que supera con mucho las amendments norteamericanas. Y resulta que nosotros nos hemos levantado contra eso. Entonces, la situación es sumamente difícil, porque además, esa Constitución de Cádiz de 1812 va a ser la base de todas las constituciones iberoamericanas que se propongan en los años siguientes. Por ejemplo, acá tenemos el Congreso Constituyente Argentino de 1813, donde las dos constituciones que se presentan están basadas en la de Cádiz. Pero hasta la Constitución de Brasil está basada en la de Cádiz, en gran medida, de manera indirecta. De manera que se ha hecho la emancipación en contra de una Constitución que se está tratando de incorporar. Esto es algo bastante interesante. Don José de San Martín, uno de los libertadores de América, ejemplo de patriota emancipador latinoamericano, había venido a España a los 6 años. Había pasado toda su vida en España. Su madre pertenecía a la nobleza española. Estudió en el Colegio de Nobles. Entró al ejército como noble, con cargo de oficial. Por supuesto que debía hablar con acento español y no, como lo ponen en las películas, en la filmografía argentina, siempre hablando como si fuera un porteño del barrio de Balvanera. Debía hablar con acento español, porque se había criado y había pasado toda su vida en España, y de hecho había sido héroe y había recibido medalla en la batalla de Bailén, la batalla más importante que libra la Junta de Sevilla contra Napoleón y la derrota más grande que tienen las fuerzas napoleónicas en el territorio peninsular. Y ahí San Martín recibe su medalla y es ascendido. De manera que estamos ante un español por donde se lo mire. Y pongo como contraejemplo a Pío Tristán. Podría poner muchísimos otros. Pero Pío Tristán, por ejemplo, que le toca combatir contra San Martín en la campaña del Perú. Pío Tristán, y que también va a combatir contra Belgrano, en las campañas del general Belgrano, en la región noroeste de lo que hoy es Argentina. Pío Tristán, por ejemplo, es un convencido defensor de la Junta de Cádiz y un convencido opositor de las juntas que se han formado en América. Y Pío Tristán, nacido en Arequipa, territorio del Perú, es absolutamente criollo, por donde se lo mire. Y por varias generaciones. Y ha pasado por España, porque todo el mundo pasaba por España. Era muy común ir a pasar un tiempo en España. Ha pasado por España, pero su vida fundamentalmente la ha hecho en América. Y seguramente hablaba con acento peruano. Sin embargo, es interesante porque en la filmografía argentina Tristán aparece hablando así. Y aparece hablando como un español. ¿Por qué? Porque defiende a la Junta de Cádiz. Y San Martín, que seguramente hablaba así, aparece hablando como un porteño, como si fuera Carlos Gardel. Entonces, ¿cómo creamos nosotros un pasado completamente ficticio para que nos dé gusto? Y recién escuchábamos el himno nacional argentino. Y el himno nacional argentino, que es uno de los primeros himnos, que primero se llama Marcha Patriótica, pero que es uno de los primeros himnos hispanoamericanos, que en este cuadro se imagina la primera vez que fue cantado por la brillante Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer que se adelantó mucho a su época. Y, pero muy bienvenido. Venga, venga, ya lo vimos, no se haga el disimulado. Entonces, ¿qué les cuento del himno nacional argentino? Que lo acaban de ver. Bueno, es un himno cargado de rabia contra España. Y que incluso después, como la relación de Argentina con España se volvió muy buena, se dispuso sacarle una cantidad de partes. Porque había partes que eran muy ofensivas contra España en el himno. Claro, este himno resulta que fue escrito por este señor, don Vicente López y Planes. Y don Vicente López y Planes era hijo de un español, el que escribió el himno. Pero si vamos, peor todavía es el tema de la música. Porque la música fue escrita por Blas Pereira Morat. Pero resulta que tanto debía él hablar catalán que su nombre quedó para la historia como Blas Parera. Se ve que él lo pronunciaba, como se pronuncia correctamente en catalán, pronunciaba Parera en lugar de Pereira. Y entonces quedó en todos lados, como han visto ustedes antes cuando mostré, que Blas Parera, con A. Porque evidentemente lo escribieron como él lo pronunciaba, lo que muestra que don Blas, que era catalán y que murió acá cerquita, en Mataró, acá bien cerquita, porque era tan catalán que no podía estar mucho tiempo fuera de una butifarra, y entonces volvió lo antes que pudo a Cataluña, y este señor es el que hizo la música de ese himno antiespañol. Que por supuesto, en la mentalidad de esa época, antiespañol involucraba anticatalán también, lógicamente. Y acá tenemos los festejos, y esto es muy simbólico, pero los festejos de los 200 años de ese episodio del 25 de mayo de 1810 del que hablábamos antes en Argentina, los 200 años en 2010, y con unos pocos tiempos de diferencia, mientras toda esta gente festejaba, de hecho 2 millones de personas en las calles de Buenos Aires, 2 millones de personas en las calles de Buenos Aires festejando con la bandera argentina, en una época casi concordante, 2 millones de personas festejando la separación de España, ¿correcto? La emancipación de España, en una época casi concordante a que teníamos en el consulado de España estas filas que pueden observar en el consulado de España en Buenos Aires, de gente pidiendo por favor y con todos sus papeles la visa para poder ir a España a trabajar y poder residir en España. O sea, si ese no es un cuadro digno de psiquiatra, indíquenme cuál lo es, porque este me parece bastante problemático y surge de esta situación tan anómala que los hispanoamericanos y los iberoamericanos en general tenemos con relación a nuestro pasado político. Y voy a poner un poquito del lado de los hermanos indígenas, porque fíjense que desde los primeros momentos de la incorporación de América al mundo jurídico castellano o español, hay una preocupación que ya empieza con doña Isabel la Católica, no tanto con su marido don Fernando, pero sí con doña Isabel la Católica, ya empieza en sus últimos tiempos antes de morirse, y continúa muy especialmente con el emperador don Carlos, al que vemos acá en esa imagen, una preocupación por cuidar los intereses de los indígenas. Que esa preocupación cuajara realmente en una protección de los indígenas,
Eso es otra cosa. Eso es algo muy diferente.
España quedaba muy lejos. No había un control efectivo. No había un ejército efectivo en América. Pero la preocupación es indiscutible. Y esa preocupación ha llevado en gran medida a que los indígenas lleguen al siglo XIX, muchísimas comunidades preservando sus tierras, preservando sus patrimonios ancestrales, teniendo una enorme autonomía jurídica en sus grupos. Y esto asusta a los indígenas cuando sobrevienen los movimientos emancipadores. Porque ven que en los movimientos emancipadores quienes están al frente son los hacendados, son las élites, los patricios, las élites de la España americana. Y entonces se dan cuenta, porque sus enemigos nunca fueron la corona de España, sus enemigos sí fueron los poderosos criollos y españoles americanos. Y esos son los que están encabalgados en el movimiento emancipador. Y esto les da miedo, y esto lleva a que cuando se produce el movimiento emancipador, muchos indígenas digan no. Y se jueguen a la Junta de Cádiz. Y se opongan al proceso emancipador. Y el caso del cacique Agustín Agualombo, en Nariño, en el actual Nariño, en Colombia, en la región de Pasto, es un caso emblemático, porque es un caso entre muchos, pero en la rebelión de Pasto tiene la particularidad de que se dice claramente lo que en otros lados no se dice claramente, que es decir, señores, nosotros no creemos en esta emancipación porque esta emancipación nos va a sacar lo que tenemos. Nos va a sacar las instituciones que protegen a nuestras comunidades que provienen de la corona española, y vamos a quedar en manos de los hacendados y vamos a perderlo todo. Y el resultado se produce en la Navidad de 1822. En la Navidad de 1822, las tropas del general Sucre, con por lo menos la no intervención del general Bolívar, van a masacrar a los habitantes de Pasto. Va a haber violaciones, va a haber saqueo, va a haber una destrucción total, y lo que hasta el día de hoy es recordado por los pastusos como un genocidio, donde centenares de mujeres, fundamentalmente mujeres, porque era lo que más había en ese momento en Pasto, son masacrados por las tropas emancipadoras por no estar de acuerdo con la emancipación. Y ese es un ejemplo. ¿Tenían razón los indios? ¿Eran tan estúpidos como se creían los españoles emancipadores, como se creía Bolívar, como se creía Sucre? ¿O tenían razón? Pregúntenles a los huichi de Argentina, que así están hoy, si tenían o no tenían razón. Pregúntenle a este señor mapuche que está siendo reprimido en Chile por una protesta. Pregúntenle a esta gente de los COM que está manifestando en Argentina. El genocidio hacia la nación COM continúa. Yo he estado con los COM. Yo he visto el genocidio. Yo lo he visto, yo he tenido a los niños al lado mío viendo cómo están muriendo de hambre durante un gobierno, los gobiernos anteriores de Argentina, que hablaban de derechos humanos por todos lados. Por todos lados. ¿Tenían razón los indígenas? Preguntémosle a este indígena brasileño que está manifestando por los derechos de los indígenas en Brasil y está siendo tratado de una manera muy respetuosa de los derechos humanos por parte de la policía brasileña, como pueden observar ustedes. ¿Tenían razón los indios o no tenían razón los indios? ¿Qué podemos decir hoy de todo esto? ¿A qué nos ha llevado, pues, a los latinoamericanos esta mirada tan problemática tan confusa, tan contradictoria hacia Europa y hacia nuestra relación con Europa y hacia quién somos nosotros o quién no somos nosotros. Por ejemplo, entre otras cosas, nos ha llevado a un olvido, o si se quiere, a un descarte de nuestras tradiciones indígenas, de nuestra visión de lo indígena, de nuestro respeto por lo indígena. Se nos ha borrado el aspecto indígena de nuestra cultura. Fíjense de nuevo a José de San Martín en la iconografía, la imagen más característica y más conocida de José de San Martín. Pero ustedes saben que José de San Martín era así, porque se los mostré antes y esta es indiscutible, porque esta es una fotografía. Así que contra esta no hay nada que decir, y si la ponemos a las dos juntas, no es la misma persona. Los rasgos evidentemente mestizos, que hacen pensar muchísimo y que han dado pie a varios autores a decir que esto del origen de San Martín en la nobleza española y demás llama bastante la atención, porque la persona que nos encontramos en la fotografía es mucho más un típico hombre criollo mestizo que un noble español. Yo no he visto que nadie haya hecho, pero tengo mucho interés en hacerlo, este procedimiento que se puede hacer ahora por computadora, de tomada la imagen de San Martín en la vejez, llevarla a cómo puede haber sido San Martín en la época en la que participa en las campañas de emancipación, o sea, cuando tenía 30 y tantos años. Yo creo que nos vamos a encontrar con una sorpresa, que tal vez tenga que ver con el hecho de que San Martín tuviera un éxito extraordinario, a diferencia de Bolívar, entre los indígenas. Que los indígenas lo venerasen a San Martín, cosa muy diferente de lo que pasaba con Bolívar, que los indígenas no lo podían ni ver, y que hay evidencia de que se lo llamara en la tropa el indio. Hoy en día tenemos muchas preguntas alrededor de quién realmente fue San Martín. Y sería interesante ver qué da esa recomposición de la imagen. Pero lo que quiero decirles es que se inventa, como seguimos inventando en el siglo XX, una América hecha a como nosotros, o algunos, no nosotros, no yo, querrían que fuera. Esta imagen, por ejemplo, es una imagen oficial del Brasil de Getúlio Vargas, donde Getúlio Vargas, el presidente brasileño, que en última instancia es el fundador del partido que gobierna actualmente en Brasil, ¿no? Un partido que persiguió a los socialistas, a los comunistas, que los torturó, que les fracturaba los dedos, que entregaba a judíos, como el caso de la famosa Olga Benario, a los nazis, etcétera, etcétera. Pero fíjense que Getúlio Vargas está saludando a los niños y niñas de Brasil. Fíjense la población de Brasil cómo es, ¿no? Fíjense que, Getúlio Vargas en Suecia, Getúlio Vargas en Noruega. Qué interesante, porque Brasil no tiene negros ni indígenas. Ahí se ve a toda la población de Brasil. ¿Ustedes creen que esto pasa solo en Brasil? No, señor Getúlio Vargas. Ahí tenemos el libro de lectura Evita, argentino, libro de lectura que figuraba entre los libros de lectura obligatorios durante el decenio peronista, de 1946 a 1955, donde se observa una típica familia argentina. Observen la típica familia argentina, los colores de los cabellos de una típica familia argentina. A ver, este no es un libro de lectura para Copenhague. Este es un libro de lectura para Argentina, donde se muestra la típica... No nos olvidemos que en última instancia Evita si había tenido el pelo de rubio. O sea, la propia líder del movimiento popular no había tolerado tener el pelo oscuro y se había puesto el pelo amarillo. como corresponde a una líder, por supuesto. Entonces, hemos ido construyendo una América de acuerdo a las ideologías dominantes en el momento. Y los negros, porque hasta ahora no he hablado de los negros, y a los negros, a los descendientes de los africanos traídos como esclavos a América, les reserva un lugar muy especial, porque les debemos una cuenta muy pesada a los descendientes de los africanos, porque les debemos un reconocimiento cultural que no les hemos dado hasta el día de hoy. Traídos como esclavos, de las maneras más horrorosas que existen, lucharon por la libertad y se comprometieron con su visión de la libertad, no solo de sí mismos, sino de todos los demás, desde los primeros momentos. Y esto generó el primer país independiente nacido en América después de la llegada de los europeos. El Reino de los Palmares. El Reino de los Palmares, un reino africano que hay evidencias de que aparece a finales del siglo XVI, dura todo el siglo XVII, o sea, dura más de 100 años, y termina en el siglo XVIII, destrozado por las tropas portuguesas, reconocido en su momento de esplendor por dos potencias europeas, reconocido por Portugal y reconocido por Holanda, con acuerdos con ambos. Era el lugar donde más se producía, y los blancos pobres preferían ser súbditos del Reino de Palmares antes que ser súbditos de Holanda o de Portugal, que eran los territorios vecinos, y se pasaban al Reino de Palmares. El Reino de Palmares, donde la libertad era un principio, un reino creado, según parece, porque tenemos muy poca evidencia porque no se escribía en Palmares, pero parece que se... Yo esto se le debo mucho a comentarios de mi querida esposa, que trabajó en un momento el tema de Palmares, y que me hizo notar muchas cosas que no me había yo realmente dado cuenta de su magnitud, del Reino de Palmares, que en su momento de máximo apogeo es gobernado por un señor que no sabemos cómo se llamaba, pero que pasó a la historia como Gandazumba. En realidad, Gandazumba es un título. Gandazumba quiere decir en Kimbundu gran señor. De manera que no conocemos el nombre verdadero de Gandazumba, lo conocemos como gran señor o gran rey. Eran, la estructura que se había tomado era fundamentalmente angoleña, angolana, o sea, con una enorme importancia de la mujer en el poder político y económico, pero con hombres en particular en esta situación. Y su sobrino, que lo continúa, conocido como Zumbi o Zumbi, que también es una derivación de Zumba, o sea, señor, en Kimbundu, un idioma de Angola. Esto es posiblemente, porque no tenemos obviamente ninguna foto, no había fotos en esa época, pero es posiblemente como debe haber sido una vivienda en Palmares. Un reino del que sabemos muy poco, pero que fue el primer reino independiente que hubo en América después de la llegada de los europeos, y donde la libertad fue un elemento central. Tal vez uno de los primeros lugares en América después de la llegada de los europeos donde muchas cuestiones vinculadas con los derechos humanos se protegieron muchísimo. Y hablemos del único país negro de Latinoamérica, porque el francés es un idioma latino y la cultura francesa es una cultura latina, por lo tanto es Latinoamérica. El único país negro de Latinoamérica, Haití, es el primer país independiente de Latinoamérica. Y no solo es el primer país que consigue su independencia, sino que se transforma deliberadamente, sobre todo bajo la presidencia de Pétion, se transforma en un apoyador comprometido de la emancipación latinoamericana. Gracias a Haití, va a triunfar Bolívar. Haití va a amparar a Bolívar, Haití va a apoyar a Bolívar en el momento de desgracia bolivariano, y gracias a Haití va a triunfar la revolución bolivariana. ¿Cómo le hemos pagado a Haití los latinoamericanos? Con desprecio, con olvido, con falta de respeto. Así le hemos pagado a un país que fue un sine qua non de los procesos latinoamericanos. Yo creo que tenemos que trabajar algún día mucho más la idea de libertad africana, porque creo que la hemos menospreciado. Creo que hemos hablado del aporte que nos hicieron los negros en la música, y pensamos en tambores, y pensamos en gente bailando, y no estamos realmente reconociendo, porque en última instancia música y gente bailando es todo muy simpático, pero no es profundo. Pero creo que estamos pasando por alto una gran contribución africana con la idea de libertad. O sea, la libertad de Rousseau está muy bien para las élites que leían francés y que se reunían y hablaban francés, pero el pueblo no leía Rousseau. El pueblo no leía ruso. En cambio, los negros estaban en el pueblo. Y los negros tenían una idea de libertad que traían de África, que yo la he trabajado y he dado hace poco una conferencia sobre esto en Belo Horizonte, y es apasionante. Y nos vamos a encontrar con que las cosas no son como a veces surgen en los libros de historia. ¿Qué sucede con los negros en particular frente a la emancipación? Bueno, en general, lo que ven con la emancipación es una posibilidad de salir de la esclavitud. O sea, en general, lo que un esclavo quiere, te voy a decir, lo que un esclavo quiere en general no es la libertad de los pueblos, la lucha por la emancipación que tanto se ha demorado y ya es hora de que llegue. No, hermano, lo que un esclavo normalmente quiere es no ser más esclavo y que sus hijos no sean más esclavos. Y entonces va a seguir normalmente dentro de parámetros que sean más o menos lógicos y a veces con una visión muy amplia. Porque todas aquellas señoritas y señoras que utilizaban el sexo para llegar a la libertad, saliendo de la esclavitud, también me merecen un enorme respeto. Porque he de decirles que si yo fuera esclavo y no fuera tan feo, también, si tuviera la posibilidad, utilizaría el sexo para llegar a la libertad. De manera que lo que buscaban era la posibilidad de ser libres. Y normalmente, como había una necesidad desesperada en los ejércitos que se estaban formando en países que no tenían ejércitos, que no eran países ni siquiera, eran partes del mundo español, había una gran necesidad de hombres de armas, entonces se solía ofrecer la libertad a aquellos esclavos que se alistasen. Y por supuesto, se los colocaba en primera fila. Y por supuesto, se morían en una enorme medida en el combate. El caso en Argentina del famoso negro Falucho, donde hay un poco de mitología y un poco de verdad, que muere defendiendo la bandera argentina. Bueno, luego se hicieron plazas, avenidas, pueblos, etcétera, alrededor de él. La única lástima es que en general la mayoría de los negros murieron en Argentina, y Falucho por lo menos es el único que terminó teniendo plazas y demás. Diferente es lo que le pasó a otro negro, que era Cabral, el sargento Cabral. El sargento Cabral, en la primera batalla de San Martín, en territorio americano, el combate de San Lorenzo, él aparentemente, según las fuentes, lo salva a San Martín, porque a San Martín se le cae el caballo encima. Le matan el caballo y se le cae el caballo encima. Entonces el sargento Cabral viene, lo agarra y lo saca de abajo del caballo, y entonces recibe los golpes de ballesta, de bayoneta, los golpes de bayoneta de los enemigos, los recibe en la espalda y a consecuencia de esto muere y salva a San Martín. Lo que quiere decir que muere y salva la emancipación sudamericana. Porque si se moría San Martín, se dañaba grandemente la emancipación sudamericana. Entonces, este señor fue objeto de un proceso de lavandina. ¿Conocen la lavandina? ¿Cómo se le llama en los países de ustedes? Al bleach. Lo que se coloca para lejía.
Sí.
¿Eh? La lejía para blanquear las cosas. Cuando hay que blanquear algo. Bueno, este señor fue... ¿eh? ¿Cómo llama?
Agua sanitaria.
¿Eh?
Agua sanitaria.
Agua sanitaria, llamas. Cuando tienes una cosa muy suya y tienes que limpar. E tens que limpar, tens que virar branca. Bom, isso que se fez com ele. Porque, como ele foi um héroe realmente muito importante, então se hizo necessário blanquearlo. Então, a los libros de história, a las imágenes e demás, este senhor, que era de origen angoleño e ex-esclavo de origen angoleño, foi transformado em um blanco de barbas muito simpático e muito adequado a los gustos de la época. Recién en los últimos años estamos recuperando el color del sargento Cabral y estamos mostrando que la emancipación americana se pudo hacer gracias a que un negro salvó a San Martín, que estaba atrapado en su caballo. Lo cierto es que la cultura africana, los dioses africanos, la cosmovisión africana, las ideas africanas, el compromiso africano con la libertad, la forma africana de ver el mundo, fueron objeto de una feroz represión en los países emancipados. O sea, los negros murieron luchando por la emancipación de países que luego les dieron. Algunos tardaron mucho. Brasil, 1888. 1888, el último país en abolir la esclavitud. Otros antes, Chile, Argentina, antes, muchos otros antes. Pero ¿qué sucede? La cultura negra es perseguida y es reprimida hasta bien entrado el siglo XX y hasta diría la segunda mitad del siglo XX, incluso con intervención policial. Por ejemplo, como planteaba en una reciente conferencia que di en Brasil, tenía muchas personas en el público, profesores universitarios, la mayoría, y les pedí que me dijeran, que levantaran la mano, quiénes de ellos, como profesores o como alumnos en la universidad, al estudiar la noción de justicia, habían en sus facultades dedicado siquiera unos minutos a la idea africana de la justicia. No tuve ninguna mano alzada. Debo decirles que la mayoría de las personas que estaban presentes correspondían al estado de Bahía, que es el estado con más población de origen africano de Brasil. De hecho, es uno de los lugares con más población africana del mundo, fuera de África. Y, por cierto, que existe una enorme tradición. Y entonces, personas muy versadas en la antigua Grecia, como nuestro querido profesor Manuel Vial, nos van a hablar, o el profesor Soto, el otro día, nos van a hablar de dique y nos van a hablar de la noción griega, de themis, de dique. Pero, en las universidades brasileñas se habla de themis, se habla de dique, pero no entró Xangô. Ahí está Xangô, que quiere entrar a la Universidad de San Pablo. No lo están dejando, fíjense. Ahí va Xangô muy enojado con su rayo. Porque dique... es muy importante que conozcamos a dique y a themis. Pero la verdad es que en Brasil la mitad de la población es negra. Y la mitad de esa población, o sea, la mitad de la población de Brasil, sus antepasados tenían también unas divinidades que encarnaban formas de la justicia. Y entonces hablemos de themis, hablemos de dique, hablemos de la diosa Justicia, pero ¿por qué no hablamos un poquito de Yanzá? ¿Por qué no hablamos un poquito de Xangô, que representan las tradiciones culturales sobre la justicia de los propios habitantes del país, en una enorme mayoría? Bueno, porque eso lo estamos reprimiendo, porque eso lo seguimos reprimiendo. Y para terminar, el último aspecto que quiero traer a colación es el aspecto de los nacionalismos. En Europa, las historias jurídicas entran en el juego de los nacionalismos del siglo XIX. Cada país quiere construirse de una manera interna, o sea, conglomerando diferentes partes internas, es el caso de Alemania, el caso de Italia, el caso de España, conglomerando diversas partes internas, pero al mismo tiempo cerrándose frente a los vecinos, o incluso muchas veces en conflictos de nacionalismos muy fuertes, como es el caso Polonia-Rusia, donde hay un nacionalismo polaco por un lado y un nacionalismo paneslávico del lado ruso. Y entonces la cuestión de Polonia está entre el nacionalismo local y el nacionalismo grande del Imperio Ruso. Pero en general esto va a generar la necesidad de que se estudie la historia del derecho francés, historia del derecho español, historia del derecho italiano, y se pongan las fronteras bien claras. Claro, resulta que en Iberoamérica esto no lo teníamos, ni nos preocupaba, ni existía, porque resulta que un señor que era venezolano y que luego por las vueltas de la vida había terminado en Chile y se había hecho chileno, que se llamaba don Andrés Bello, y que, dicho sea de paso, no era jurista, porque esto es algo interesantísimo, no era jurista, don Andrés Bello va a hacer un código extraordinario, monumental, para Chile, pero luego este código lo va a adoptar Colombia, y este código lo va a adoptar Ecuador, y este código va a influir en Venezuela dramáticamente, y este código va a influir en Argentina dramáticamente. Y nadie se hace problema de decir, epa, pero ¿cómo nosotros en Colombia estamos adoptando el código de Chile? ¿Qué pasa con el nacionalismo colombiano? No, porque existe en todo momento la clarísima idea de que somos todos, en el fondo, un mismo grupo. Y entonces, bueno, Bello, en última instancia, es un iberoamericano. Entonces, el código de Chile, no hay ningún problema de soberanía, no hay ningún problema de daño al nacionalismo si se adopta en Colombia. Dalmacio Vélez Sarsfield, de Argentina, por ejemplo, redacta el Código Civil de Argentina, que luego adopta Paraguay. Vamos a ver, Paraguay acababa de tener una guerra salvaje con Argentina y luego adopta el Código Civil de Argentina. Porque no existen esos problemas que existen en Europa. Y el gran brasileño Augusto Teixeira de Freitas redacta, al que le ha dedicado un excelente libro nuestra querida amiga Tania Mota. ¿Qué sucede? Teixeira de Freitas redacta un proyecto de código para el Brasil, no es utilizado en Brasil, pero sí influye muchísimo en parte del Código Civil argentino. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, es porque la visión es completamente distinta. Además, no solo incide sobre toda Latinoamérica la experiencia española. Por ejemplo, el anteproyecto de Código Civil de España se aplica muchísimo en los distintos países hispanoamericanos, la Constitución de Cádiz, de la que hablábamos antes, pero además influye en toda Hispanoamérica, en diferentes medidas, el Código Napoleón, que también tiene un efecto unificador en enorme medida y que no es visto en general como que dañe o moleste a las soberanías o a los nacionalismos latinoamericanos. Incluso cuando a mediados del siglo, en 1848, se difunden las ideas de Savigny, el historicista alemán, que plantea una nueva alternativa a esto de que los códigos sean racionales y sean abstractos, y plantea que tienen que surgir de una manera romántica, o sea, tienen que surgir del espíritu del pueblo, de la misma manera que este concepto de Felsgeist se utilizaba para la literatura, y él lo va a llevar de la literatura al derecho, es decir, el espíritu del pueblo tiene que generar las normas, y esto es muy aceptado en Latinoamérica. Savigny es bastante conocido, por ejemplo, en Brasil, en el noroeste de Brasil, se trabaja mucho con Savigny, por todo el mundo habla alemán, en la Universidad de Recife es prácticamente obligatorio saber alemán en esa época. Entonces mucha gente lo lee a Zaffini y no resulta para nada contradictorio, porque se entiende que el Volksgeist de toda Latinoamérica es el mismo sustancialmente, y entonces no se ve que haya una contradicción como la que en cambio hay en Europa, porque la teoría de Zaffini se construye en 1814 en contra de un escrito de Anton Thibaut, justamente para marcar el nacionalismo alemán frente a Francia y poner un límite a la utilización del código francés en Alemania. Sin embargo, nosotros pasamos a tener una gran cantidad de códigos y constituciones locales, y esto marca unas diferencias muy grandes, sobre todo porque vamos a adoptar en el siglo XIX en todos nuestros países el modelo francés de adecuar la enseñanza del derecho a los textos codificados. Entonces los programas de estudios, como es el caso de la Universidad de Buenos Aires, pero es de todas, van a estar en gran medida vinculados con los códigos que cada país tiene. Como cada país tiene códigos distintos, entonces va a suceder esto que está sucediendo ahora en nuestros países, que la carrera de derecho es la carrera que requiere revalidación en los otros países. O sea, uno se puede recibir de médico, pero la medicina es igual en todos lados, arquitecto, la arquitectura es igual en todos lados, pero el derecho, entre comillas, sea lo que sea, no es igual en todos lados. ¿Por qué? Porque está sustancialmente basado en la enseñanza de los códigos. Y esta es la realidad que hoy en día Manuel se nos va a poner un poquito triste, porque le mostramos la Universidad de Chile y entonces le van a venir ganas de estar allí un rato. Y entonces esta es la realidad que hoy en día tenemos en muchas de nuestras facultades en toda Latinoamérica, que en realidad esto que nos viene de Europa nos ha separado terriblemente, quebrando un momento y un proceso que no tenía nada que ver con esa separación, y generando que este sea el mapa hoy en día en Latinoamérica. O sea, un mapa de disgregación, un mapa de separación. ¿Qué pasó durante el siglo XX con este mapa? Bueno, hubo guerras entre los países. O sea, hubo enfrentamientos muy fuertes en el XIX entre los países, y enfrentamientos incluso que muchos de ellos siguen teniendo heridas y cicatrices el día de hoy. El enfrentamiento, por ejemplo, de Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay, el enfrentamiento de Chile con Perú y Bolivia, los enfrentamientos centroamericanos que siguen hasta el día de hoy teniendo, y luego en el siglo XX, por ejemplo, los enfrentamientos entre Perú y Ecuador, etc. Luego, las dictaduras militares, que no ayudaron para nada en recuperar esta idea general y ir en contra de los procesos de separación. Y luego hubo más guerras también en el siglo XX. Y lo que todo eso generó es mucho miedo y mucha desconfianza del otro. Y a veces son cosas increíbles, pero uno cruza, por ejemplo, a Chile desde Argentina, o cruza a Brasil desde Argentina, y son cruces que yo hago permanentemente, y uno tiene que ir y hacer todas las migraciones, y tiene que ir y hacer poner, y si viajo con el pasaporte, me ponen sello en el pasaporte, porque estoy pasando de un país al otro, y tengo que hacer toda la migración y todo. Cuando acá uno pasa, bueno, ahora están un poco los franceses un poquito cuidadosos por las cuestiones de los atentados que han tenido, pero en condiciones normales uno acá puede cruzar toda Europa sin parar prácticamente en una frontera. Este es el resultado. O sea, este es el verdadero resultado de todo lo que estamos hablando. Y entonces, concluyo. Si lo que queremos alguna vez, porque creo que voy a concluir con una reflexión. Y la reflexión es: si lo que alguna vez queremos los latinoamericanos es volver a recuperar un poco, a partir de nuestra historia jurídica, de ese camino que hemos perdido, como veíamos al principio con la canción, yo creo que tenemos que cambiar la forma de enseñar derecho. Muchísimo. Tenemos que dar una importancia central a la historia. Porque la historia nos une a nosotros. La historia nos integra, la historia nos hermana, no nos separa, nos une. Dar una importancia central a la economía,
porque los problemas económicos son compartidos. Los puntos de vista en cuestiones económicas son comunes. La sociología. Ver el derecho como una ciencia social, como un saber social, como un trabajo social. Y entonces trabajar la sociedad, trabajar el estudio de la sociedad. Por supuesto, la filosofía. Le dedico esto a mi admiradísimo profesor Carlos Cossio, no fue profesor mío, por supuesto, pero emblema de la Universidad de Buenos Aires y uno de los filósofos de derecho más importantes del siglo XX. La filosofía tiene que estar omnipresente en las materias de una facultad. El derecho romano, porque el derecho romano es la base común que todos nosotros tenemos. Entonces, en lugar de sacar derecho romano de los programas, como en algunos lados se está haciendo de una manera casi histérica, casi obsesiva, tenemos que aumentar la presencia del derecho romano en los programas, porque el derecho romano a nosotros nos integra, por algo somos latinoamericanos, nos integra. Por supuesto, volver a respetar y a querer a nuestras culturas americanas, a nuestras culturas indígenas, tratar de aprenderlas, de conocerlas, y por supuesto las culturas africanas, que son las de gran parte de nuestros países y que están tan metidas en nuestra cultura. O sea, en última instancia, no darle tanta importancia al estudio de los códigos que nos separan, que son totalmente transitorios y tangenciales, sino ir verdaderamente a una enseñanza universitaria del derecho. Recuperar el lugar universitario de las facultades de derecho, no de mera academia de manejo de cargos, sino de universidad, de universitas. En última instancia, volver a la antropología jurídica y hacer esto que la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, con el protagonismo de todos ustedes, está tratando y creo que está llevando adelante. Muchísimas gracias.